Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Afición picadora, qué gusto bonito saludarlos una vez más. Qué placer estar aquí en La Corneta con el señorito José Ramón San Cristóbal.
¿Sabes
cómo
qué?
Estás, taquita piciosa?
Estoy muy contento porque me ha vuelto el día de hoy la pasión futbolística, futbolera, porque hoy juega España, está jugando ya, está enfrentando a los belgas, a la selección de Bélgica, y bueno, pues vuelvo a sentir esa gran emoción porque, como ya les he dicho en alguna ocasión, pues España sí es una selección de mis amores, soy un ciudadano español y tengo muchas ganas de ver el día de hoy a la Furia Roja triunfar sobre los belgas. No lo sé, estoy nervioso, traigo mi camiseta, así es, me siento realmente emocionado.
Yo también, mi abuelo que era español, creció con, digo, vivió con nosotros toda mi infancia, con él vi cientos de partidos de fútbol, la selección española pues es cercana a mi corazón.
Correcto.
Así que viva España, tíos.
Así es, tíos.
Al parecer decir viva España e irle a España no hay problema, el problema en México es si dices que le vas a Argentina.
¿Sabes qué? Creo que es el problema en el mundo, porque estoy viendo ya muchas quejas acerca del sesgo de la FIFA para supuestamente ayudar a Argentina. Yo digo, el partido contra Egipto, la verdad es que la anulación de ese gol y luego las faltas de Messi que no se marcaron, pues sí dan para la suspicacia, la verdad. No quiero yo unirme a esta cacería de brujas de decir que Argentina está siendo de plano ayudada por la FIFA, pero... pero tengo mis sospechas y eso ensucia un poco el torneo de verano, el mundial. Como que no me gusta ver que haya mano negra, mano infantina en el asunto.
Infantina ya le dicen Argentina, Argenfifa.
¿Infantina le dicen Argentina?
Sí, es que está terrible, pero pues sí hay suspicacia, ¿no? En el
pues
primer
es que
partido...
se ve raro.
Messi cometió una falta que era de expulsión, sí, de tarjeta roja y perderse el siguiente partido y pues no fue así.
Y
son varias, ¿no? Realmente pues hay motivos para la suspicacia, lo cual no demerita el fútbol que ha estado jugando Argentina.
No, pero es que en cada mundial hay estas controversias y cuestiones, ¿no? Y si...
Pero este está más marcado, ¿eh?
Sí.
Digo, el pasado ganó Argentina también el Mundial, son campeones del mundo y hay cierta suspicacia.
En este también lo que se vio muy feo fue cómo se plegó la FIFA ante Donald Trump con el asunto de la tarjeta roja, que quitaron, de plano la quitaron. De todos modos quedó eliminada la selección de los Estados Unidos porque no traían
4-1 le metió Bélgica,
no
cosa que disfruté muchísimo.
Sí, no traían nada, la verdad.
Justicia divina. Y mira... al güey ese, ¿cómo se llama? Balogun, le quitaron la tarjeta roja, pudo jugar el partido contra Bélgica por intervención de Donald Trump, lo cual me parece nauseabundo.
Nauseabundo.
Y sin embargo, a Jarrell Kwanzaa, o como se llame, de Inglaterra, que fue expulsado en el partido contra México, a él sí le dan 2 partidos de suspensión.
Correcto.
No uno, 2.
¿Y por qué 2? ¿Fue una tarjeta roja? ¿Por qué 2?
Pues yo creo que la FIFA consideró que la falta había sido muy grave.
Pues la falta sí fue fuerte, ¿eh? La verdad sí fue, o sea, fue con dolo, fue manchadísima, pero 2, yo no sabía que se podían 2. A ver, entonces ya estoy confundido con las reglas, yo pensé que nomás te daban tarjeta roja y estabas fuera, no te pueden dar 2. ¿Doble tarjeta roja? Esa no me la sabía, digo, ustedes...
Doble suspensión, una tarjeta roja, pero doble suspensión de partido.
¿Pero por qué?
No lo sé, ¿dónde está Alberto Latti cuando uno
Exacto.
lo necesita? Caramba, pues está en Miami.
Si es por la gravedad de la falta, pues.
Pero de plano, esa no me la sabía nuevo. Yo pensé que nomás te suspendían un partido y ya.
O sea, yo creo que en este caso, por la gravedad.
Es que imagínate que no es una patada a la espinilla o entrada con obstáculos por delante, sino que el jugador, cuando esté en el piso, le mete 7 puñetazos en la jeta.
No, eso yo creo que... Eso yo, de UFC, ¿no? Acá
con codazo y la chingada.
No, pues como, yo creo que ahí te suspenden de por vida.
El castigo no puede ser igual, te tienen que dar un castigo superior. Y supongo que la FIFA juzgó que la falta de Kwanzaa había sido verdaderamente fuerte y por eso se suspende 2 partidos. Así es que no jugará el día de mañana en contra de la selección de Noruega. La selección que se ha vuelto consentida de todo el planeta gracias a un individuo que es la figura central hoy en día de este mundial.
Haaland.
Podemos poner tantito de la canción de Haaland, que no me la puedo sacar de la cabeza.
¿Por qué
está en
somos
todos
tan infantiles
los memes de internet?
Los seres humanos. Somos muy infantiles, güey. Suena esta madre y todo el mundo está feliz.
Bueno, ya disfrutaron de esta canción, ahora se las vamos a echar a perder de la peor manera.
Pero suena como, que es como un cántico acá, pues sí, europeo, alemán,
ahorita te vas a enterar de su origen. Pero antes te la voy a echar a perder a ti y a todos los que nos están sintonizando en este momento. Con ustedes, la canción de Haaland, versión La Tigresa del Oriente. ¡Venga de ahí!
Quería ser esta, güey.
Haaland está un poco loco. Celebra como un robot. Ja, 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 Haaland. Haaland, Haaland. Camina como Majin Buu. Y luego es el más veloz. Ja, 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 Haaland. Les mando.
¿Por qué es esta?
De tu tigresa del oriente.
¿Qué cochinada fue esa, güey? Haaland, Haaland. Es mitad robot, ¿o qué dijo? O sea, esta señora nomás está a la casa, a la expectativa de ver qué canción sale para darle en la madre. Ya le hubiera hablado a Julieta Venegas de una vez, la verdad. Le hubiera echado un gritillo por ahí, a ver si...
¿No te gustó?
Pues sí me gustó, pero me parece que esta mujer... ¡Ya, cállame eso, por favor! No me gustó. La verdad, no me gustó.
Bueno, original... tenemos más. Tenemos otra versión. Tenemos la versión mexa. Sí, a ver si te gusta más que la de la tigresa de Lore.
Haaland, jálanse sus besos. No, ya.
Y su hermana Carmela. Haaland,
Haaland. A ver, la mexa. Eso no es español.
No, la del español primero, nuevo. Espérate. Bueno, ya que la pusiste, esta es la versión original de una banda.
Polka, ¿no?
Esa es la que te llama una tamborita.
No, güey, están cantando en alemán. ¿Qué va a ser la mexicana?
Pero es la que tiene una tambora al principio. Escuchen.
O sea, la hicieron mexicana.
Es una polca.
Es una polca, pero nada más porque trae la tambora ya es mexicana, güey.
Exacto.
¡Qué basura!
Pero esta canción es una canción de los años 70 de una banda que se llamaba Genghis Khan o Chinggis Khan en alemán. Ajá. Y la canción se llama Moscow, que es Moscú. Es como un canto alemán emulando el cantar de los cosacos.
Porque es una polca alemana con todas las de la ley, ¿eh? O sea, no, yo no le oigo la inspiración rusa moscovita por ningún lado, pero por ningún lado. Y luego ya con la tambora mexicana pues se pone más chido. Pero bueno, el asunto es que todo el mundo está obsesionado. Yo creo...
Con esta figura. Yo creo... La original, que es como disco, de la época de la música disco.
Viene. Ok. ¿Qué dijo de Elon Musk?
No dice nada de Elon Musk.
Sonó como...
Dice, pero bueno, Moscú, avienta tus vasos a la pared. Rusia es una tierra muy bella. Jo, 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 hey.
Avienta tus vasos a la pared. Porque sí, me imagino que la alegría alemana se expresa aventando vasos a la pared.
Así es. Bueno, pues esa es la versión original que se ha retomado ahora y está en todos los memes que cómo ha cubierto Haaland, Erling Haaland. Erling Braut Haaland. Se hace llamar porque
Braut. El apellido de su madre, ¿no?
Braut es el apellido materno.
Explicó.
Alberto Latti, que nos explica
Latti.
Todo.
Alberto Latti es un faro de conocimiento, güey.
Yo la verdad. Genialísimo ese güey.
Quiero que todos los mundiales me siente en sus piernas y me cuente cosas de fútbol, güey.
O de historia.
De lo que sea.
O sí, de filosofía, sí. O de política. Creo que es el hombre más culto que conozco, güey.
Creo que es el hombre perfecto para mí, güey.
Para
Incluso
mí también.
Le gustan los martinis, güey. Y dice que le gustan los martinis.
¿Y sabes qué es
secos.
Lo curioso? Ajá. Es que si lo ves físicamente, es como el hijo que tuvimos tú y yo. Es la mezcla.
Está de pelón,
dos.
Narigón.
Narizón.
Pero no es un barbaján inculto como
no,
tú.
No,
como
no,
yo,
es
güey.
Todo lo contrario. De verdad es el mejor comunicador deportivo que hay en este país.
¿Sabes qué? Yo sí agradezco a
los dioses. Es encantador y educadísimo.
A los dioses televisivos que hicieron que cruzáramos veredas, el señor Lati y sus payasos de confianza, porque la delantera ha resultado un experimento interesante y exitoso por eso. Porque está lleno de estupideces, de babosadas, de payasadas, de comentarios fuera de lugar y además tiene la sapiencia, la biblioteca de Alejandría del fútbol, que es lo que es Alberto Lati. Entonces creo que ha resultado un ejercicio agradable. Yo he aprendido mucho de fútbol. A mí ni me gusta el fútbol, pero ya me gustó después de este Mundial.
De todo, no nada más de fútbol.
No, pero ya me gustó, porque ya vi que el deporte engloba, este deporte del balompié, engloba tantas cosas. Hay tanto que verle, hay tanto que aprenderle y hay tanta cultura alrededor del mismo que de verdad, Alberto Lati me ha hecho enamorarme del fútbol. Es más, el año que entra hasta voy a ver la pinche liguilla y las mamás de
los equipos mexicanos. No creo. Y no dejemos de lado, por favor, a Fetich Fernández, dice el nuevo.
Fetich Fernández. Félix Fernández.
Y sus fetiches. Ahora ya es nuestro nuevo maestro de sexo tántrico.
Correcto. Ayer incluso se metió debajo del escritorio a hacerme un favor oral, o a simularlo por lo menos, y se lo agradezco tanto. Félix es una persona que entretiene a costa de lo que sea, incluso de su dignidad. Lo hace muy bien.
Es divertidísimo, Félix Fernández. Ha sido un placer trabajar con él. Y por supuesto, la gran diosa del pop, Paty Cantú.
A quien le mando un abrazo.
De todo.
Le mando un abrazo muy fuerte. Espero que la podamos ver el día de hoy en el programa.
Hoy va a estar
en el programa. Abrazo fuerte. Échenle buena vibra, como dicen por ahí a Paty Cantú. Venga.
Sí, bueno, la verdad es que además impresiona con su conocimiento deportivo, porque sabe muchísimo más que tú y yo juntos.
Sí, sin duda. Oye,
que ok, no es mucho.
Oye, pero me decía, pero
muchísimo,
estaba comiendo con mi papá y me dice, y Paty algo sabe de fútbol, ¿verdad? Y digo, güey, sabe muchísimo más que yo, güey. Yo soy el que no sabe
es
nada
de
ese programa.
Es un ser humano interesantísimo, Patricia Cantú, de verdad.
Lo es.
Talento bestial que tiene para la música, la cantidad de conocimientos que acumula, la sencillez que tiene, el trato tan amable.
Todo en un paquete
física,
pequeñísimo.
Es increíble, Paty Cantú.
Todo en un paquete pequeñísimo. Es como un botecito de perfume muy fino y muy concentrado.
Sí, una delicia trabajar con ella.
Todo es chiquito.
Hemos gozado la delantera, pero bueno, ya estuvo bueno. Y bueno, uno de los chismes y una de las cosas más divertidas del día de hoy es lo que podríamos llamar ¿y dónde está el piloto? ¿Estás al tanto de eso?
Sí,
de lo
¿cómo,
que pasó?
¿Cómo se hacen bolas? ¿Cómo Centellita la tortuga? ¿Cómo se llama nuestra representante? ¿Cómo la señora de los lentes, hombre? La que está, la fiscal.
Ernestina Godoy. La fiscal general de la República.
Exacto.
Ahí les va la cosa. Rápidamente les resumo en qué consiste este sainete, esta tragicomedia
sainete,
llamada ¿y dónde está el
sainete
piloto?
Sainete es la palabra correcta. Era un estilo cómico de corta obra, el sainete. Y fue un sainete lo que presentaron hoy en la mañanera.
Voy a tratar de resumírselos brevemente.
Vas.
Hace un par de años, el Mayo Zambada, uno de los líderes de un cártel más poderosos del país, fue secuestrado cerca de Culiacán y llevado en una avioneta a Estados Unidos. En ese momento el gobierno del norteamericano dijo, nosotros no tuvimos nada que ver, no tenemos ningún conocimiento al respecto.
Pero se los recibimos con gusto, ¿no?
Y bueno,
tuvimos nada que ver, pero el regalito está bueno.
Posteriormente, en una feria del FBI, una exposición más bien del FBI, aparece la avioneta. No,
primero dieron varias versiones el gobierno mexicano de qué había pasado. Primero que había sido traicionado, que se lo había llevado el gobierno estadounidense, que no, que las autoridades.
No, el gobierno estadounidense dijeron que no, porque
un
cómo
desmadre.
Iban a invadir nuestra soberanía.
Sí,
¿no?
Sí. O sea, todo el mundo se hizo güey, nadie sabía bien o no quisieron decir.
Pero es que pero se, bueno. Pone buenísimo.
Luego aparece la avioneta en una feria de aviones.
En una exposición.
Ajá. Y dicen, con este avión se capturó.
Se trajo al Mayo Zambada a Estados Unidos. Y entonces la presidenta reacciona y dice, oigan, espérense. Uh-huh. Eso, ustedes dijeron que primero que no sabía nada y ahora que sí lo hicieron ustedes.
Sí.
Hay que entender también que el primer evento sucedió en un gobierno todavía de Joe Biden, demócrata, y el segundo evento, la aparición de la avioneta en el gobierno de Donald Trump.
Correcto.
Entonces hay gran incertidumbre sobre si hubo participación o no
y
el gobierno de los
bueno.
Estados Unidos.
Y aquí se pone bueno el sainete.
Y entonces de pronto dicen, no, fíjense que ya sabemos. Ya sabemos quién es el piloto, lo identificamos escuchando su voz en una grabación en la cual anuncia y solicita permiso para poder ingresar a los Estados Unidos. Ya lo tenemos ubicado.
Ajá.
¿Dónde está? ¿Dónde está para que él dé su versión, que es importantísima? ¿Dónde está el piloto?
Y adivinen qué.
El gobierno mexicano lo entregó a Estados Unidos hace unos meses porque no sabían que era el piloto. Lo detuvieron por portación de armas por otra cosa totalmente diferente. Y lo entregaron.
Entonces, ¡qué chulada! Ya... ¡Qué bonito! ¡Qué padre! ¿Cómo se hacen bolas? ¡Qué ya bruto!
Ya nadie le puede sacar información de este lado de la frontera. Ya está. Pero, en Estados Unidos. ¿Quién sabe dónde?
Fíjense ustedes, de verdad,
Lo tenían y nunca se enteraron.
Pero la ineptitud, porque eso se llama ineptitud. O sea, lo tenían detenido. Él pudo haber revelado toda la información. De ahí hubiéramos sabido exacta y precisamente qué pasó. Pero no, lo dejamos ir. Es más, le dimos de comer.
Lo entregamos.
Sí, güey, lo entregamos.
Lo
pues.
Mandamos, o sea, a Estados Unidos.
Entonces, esto de verdad es... Quedaron en ridículo, pero en ridículo mayúsculo, las autoridades mexicanas. Porque además de todo, llevamos meses con las suspicacias y que si sí, que si no, y que cómo fue y cómo intervinieron en el país. Y lo dejamos ir. Son rependejos. De veras, cabrón. O sea, es increíble. Y Ernestina Godoy, pues hoy tuvo que salir ahí a ver cómo le parchaba el asunto. Y vemos a nuestras autoridades. De repente también veo a Omar Harfus tener que salir a contradecirse a sí mismo. Ernestina también, la presidenta.
No, pues reconocer que lo tenían detenido, pero no sabían quién era.
Son una partida de ineptos. Eso es lo que son, ineptos. Y no estoy siendo insultante, estoy siendo descriptivo.
Lo mandaron a Estados Unidos porque hace unos meses, pues para tratar de aplacar a Donald Trump, enviaron a una gran cantidad de detenidos relacionados con el crimen, con las drogas, con los cárteles, y se les
imagínate
fue.
Imagínate la risa del piloto. Así de, estos no saben.
Imagínate
quién es
la risa de los gringos. Güey, nos lo mandaron. Se enteraron.
Estos pendejos. Qué bruto, güey. Pues ahí tienen.
Pues ya, la verdad, solo queda reír, ¿no?
Al respecto. Y aquí es donde yo me pregunto, cuando nos dicen, ya estamos investigando. Pues con las nalgas van a investigar las cosas, porque esto de verdad es, como bien dijo el señor Videgaray, hay un sainete, una especie de comedia de errores. Una cuestión fársica hasta la pared de enfrente. Y acuérdense que el mejor humor es el involuntario. Ahí están estos güeyes.
Es un gran género en la dramaturgia mundial, la comedia de errores. Y aquí estos vaya son... que esta es una comedia de equivocaciones, pero que solo la vida misma pudo haber escrito.
Estas son nuestras autoridades.
Increíble.
Ni modo. Bueno, ¿qué
ahora
hace?
Vamos a escuchar a tu amigo Gibran Ramírez, que hoy en día milita en Movimiento Ciudadano.
Vamos a hablar un poquito del personaje Gibran Ramírez. Es un hombre que estuvo al servicio de Morena, haciéndole el caldo gordo a Morena, idolatrando al viejo ventoso, pedorro y gaseoso que nos gobernó en el sexenio pasado. Era un hombre que creía a pie juntillas en el discurso de López Obrador y lo defendía capa y espada. De pronto, pues, le hicieron el fuchi, le hicieron el feo, no le dieron lo que él quería y se convirtió en un acérrimo enemigo de las, y con mucha razón, de las mentiras que otrora había defendido, ¿no? Entonces, Gibran Ramírez ahora, pues, no se guarda nada, dice todo lo que puede en contra de cualquier personaje relevante de Morena. En este caso, de Fernández
Noroña.
La agarró con Noroña y, bueno, pues, son dos personajes... que creo yo vienen como del mismo planeta, son de la misma realidad.
Mucho menos estridente.
Los pondría yo en la misma olla, en la misma mugre. Pero bueno, ahora
no
Gibran ya al parecer vio la luz, cambió de opinión y opina esto acerca de Gerardo Fernández Noroña.
Un personajillo, sí, personajillo que ha acumulado cargos legislativos sin acumular legado legislativo. Díganme ustedes cuál es. La ley Noroña, ¿no? Un personajillo de grandes gritos, de gran ego y de nulo legado, nula trascendencia. Un personaje que decía que no había que añorar cargos, pero que le tomó tanto amor a la mesa directiva que está aquí atrás mío, que día con día le dice a la presidenta Laura Itzel Castillo cómo debería de conducirse. Oiga, usted no tendría que hacerlo así. Oiga, usted es muy generosa con la oposición.
Gracias, Gibran.
Espérate, es que luego se pone mejor.
¿Ah, se pone mejor?
Sí.
O sea, nada más quiero decir una cosa. No es un personajillo irrelevante. En lo legislativo, sí, porque no aportó gran cosa. No hay una ley Noroña, en efecto. Pero no es un
no
personaje
sé cuáles
menor.
Han sido sus propuestas.
No, yo tampoco.
No es un personajillo, en eso estoy de acuerdo, no es un personajillo de la 4T, tiene gran relevancia y gran presencia mediática y mucho poder, Fernández.
Mucho
Obama.
Por escándalo, ¿no? Mucho por escándalo. Tuvo poder y cuando lo tuvo, lo utilizó para exhibir ciudadanos. Güey. Sí, pero lo utilizó.
Cuando fue presidente del Senado, dice.
Y sí, cuando fue presidente del Senado, acuérdense que se llevó casi al cadalso a un ciudadano porque lo increpó en un aeropuerto y Sí, lo arrodilla y le aventaron fruta podrida. Ese es el tipo de personaje que es Fernández Noroña, que si alguna vez obtiene poder, pues ya saben lo que va a hacer con él, ¿no? Va a ser vengativo y cruel. Pero bueno, sigamos escuchando a la chinche Ingolfita.
No, ya hueva con la... ¿No? Gibran Ramírez, ¿por qué el epíteto?
Pensé que era su segundo apellido.
No es una chinche.
Ingurgitada.
Chinche tú, chinchestaca.
Chinchestaca. Sí, yo soy un chinche locutor, hijo de... Pero bueno, a ver.
Bueno, escuchemos tantito, venga.
Venga, Gibran.
Por eso, porque le tomó tanto cariño que quiere de nuevo regresar. Esa ambición que exhibe cada día y que lo hace interpretar bajo esa lente, su sentencia más reciente de violencia política en razón de género, porque no es la primera vez que sucede. Un personajillo que se ha vendido como culto durante años y años, sin haber escrito a la fecha algo que valga la pena, sin haber legado, solidarizarse con...
A ver, ya, gracias. Perfectamente puede ser culto sin haber escrito nada. No, no, nunca se ha vendido como escritor Fernández Noroña. Ahí creo que ya incurre en un exceso.
Bueno, o sea, digamos que ya está haciendo todo lo que puede para denostarlo. Acaba de ser Gerardo Fernández Noroña señalado por violencia política de género, por algunos dichos.
En contra de Grecia Quirós. ¿Quién es Grecia Quirós? Es la viuda de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, que fue asesinado recientemente. Y Gerardo Fernández Noroña dijo que Grecia Quirós es una oportunista a la que se le despertó la ambición y que es de ultraderecha fascista, que está impulsada por la oposición. Y
yo quiero saber dónde está la violencia de género ahí, ¿eh? O sea, eso lo podrías decir de un hombre, o sea, y no, o sea, a mí Gerardo Fernández Noroña no me cae muy bien, pero no sé exacta y precisamente por qué se le está acusando de violencia política contra las mujeres en razón de género.
La ambición, o sea, ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Eso, yo no encuentro violencia política de género en
yo
esas...
Yo tampoco.
Pero sí, efectivamente, el Tribunal Electoral de Michoacán resolvió de manera unánime que las expresiones de Noroña excedieron el debate de las ideas, restaron credibilidad a la funcionaria y afectaron su reputación e imagen pública por el hecho de ser mujer.
Es que no veo en las declaraciones, digo, tendría yo que tener las declaraciones completas, pero para que tú ejerzas violencia de género, tienes que decir, es que pues una mujer no tiene la comprensión, o sea, tienes que expresamente decir condición, es que no es una condición porque no está enferma de ser mujer.
Bueno,
su
no, pero
ser
una
mujer.
No, pero condición no nada más.
Sí, va. Su condición de mujer no la veo de ninguna manera violentada en estos dichos. No sé si en algunos otros, pero también siento que se ha abaratado mucho este asunto de la violencia política de género. Si tú le llamas, no sé, en su momento yo señalé a Delfina Gómez del Estado de México. Pues como una persona que había sido corrupta, a la cual después se le demostró que sí había incurrido en actos pues ilícitos y se me acusó a mí de violencia política de género sin razón. Evidentemente gané la demanda, no procedió.
Pero te tuviste que ir a un juicio.
Sí, me hicieron perder el tiempo, y esa fue Andrea Chávez. Esa fue Andrea Chávez la que me metió en ese brete. Pero bueno, el asunto aquí es que se ha abaratado este asunto de la violencia política de género. No, o sea, el hablar de una mujer en términos negativos, políticos o lo que sea, no constituye violencia política de género automáticamente.
Sí, es un poco preocupante. Pero Noroña se ordenó que debe ser inscrito durante 6 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres.
O sea, sí fue sancionado entonces.
Todo el contenido, sí, por el Tribunal Electoral de Michoacán.
Ah, pues entonces no sé.
Tiene que eliminar todo el contenido ofensivo y los videos con ataques de sus redes sociales y ofrecer una disculpa pública formal hacia la alcaldesa que está ocupando el puesto que tenía su marido,
o sea, miren,
antes de ser asesinado, alcalde de Uruapan.
Y ahí sí, la verdad es que estaría muy bien, en todo caso, que una persona que ha estado así de cerca de la lucha en contra de los grupos criminales, así de cerca, tan cerca que perdió a su esposo, que sigue siendo para mí uno de los héroes de este país, porque ese señor sí se enfrentó, pidió ayuda al gobierno, el gobierno se la negó, lo ignoraron solo. Y fue asesinado, lo dejaron solo. Y él trató de defender como pudo a su comunidad y le costó la vida. Entonces, yo espero que esta mujer sí tenga un camino hacia la gubernatura para que realmente pueda incidir en la problemática y ayudar.
Vamos a escuchar qué dijo Noroña al respecto.
Me estaba yo acordando de violencia política de género. Por ejemplo, cuando el tío Richie le dice senadora con C a Citlali, y le dice que está gorda y la pinta como un cerdito.
Yo pienso que es una grosería, pero no hay violencia política de género, porque igual le puede decir senador con C a un güey. Pues, o sea, ¿dónde está la diferencia?
Pero no, pero sí le dice vieja loca y le dice vieja no sé qué. Y ahí sí ya hay violencia política de género. O sea, el decir que porque es mujer no tiene el temple, por ejemplo, para hacer su trabajo. Y Citlali a mí no, tampoco es santo de mi devoción, pero me parece una grosería estar
es una grosería. Senadora con C. A mí no me gusta la política de los insultos.
No, a mí tampoco.
Y la polarización, y esa la vemos en la izquierda y en la derecha.
Porque soy un infantiloide. Sí me da risa, yo no lo haría, yo no lo pongo, pero luego leo al tío Richie y a Ricardo Salinas Pliego y sí me da risa. Me parece que es burdo hasta la pared de enfrente lo que
sí,
hace.
Sí, grosero.
Grosero y naco, pero pues sí me da risa porque soy un idiota.
Es su estilo de hacer política, sí. Vamos a ver hasta dónde le alcanza con eso, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar primero a Noroña quejándose y a ver, ustedes díganos si tiene o no razón. Venga.
¿Dónde está la violencia política de género? Ahora resulta que uno no puede responderle a una mujer que se dedica a la política porque es violencia política de género, ¿no? Cuando quieras obstruir su camino, cuando quieras discriminarla, cuando quieras descalificarla por su condición de mujer, esa es violencia política de género.
¿Gol de España? A ver, espérate, Noroña, espérate, cállate. ¡Gol! ¿Gol de quién?
¡España!
¡De España!
¡Eso!
¡De España!
¡Gol! Lo acabo de ver, sí.
Fabián mete gol, el número 8 de España.
Fabián Ruiz, al borde
en un rebote. Y bueno, se está imponiendo la superioridad de la selección española. Lo siento por los belgas, que ni lo son tanto.
Ni tan belgas.
Bueno, gol de España, vamos 1-0, ganando España a Bélgica en estos momentos. Estamos en el minuto 30.
Ok, ya vamos 1-0.
1-0,
bien. Me gusta. Bueno, entonces, a ver, creo que tiene razón Noroña.
¿Tiene razón Noroña o no? Vamos a ver qué dijo la presidenta de México al respecto de este asunto.
¿La presidenta con A?
La presidenta, sí, con A.
Con A de mujer.
A mí me gusta decirle presidenta. Tú dile como quieras.
No, está bien presidenta. Pues si ella lo prefiere así, pues a mí no me cuesta nada decirle presidenta. La palabra
adelante,
correcta
presidenta.
Es presidente, pero bueno, no importa.
No, si a ella también le gusta, es correcto presidenta.
Con gusto.
Adelante.
En el caso de Fernández Noroña, pues se llama violencia, o lo determina violencia política de género. Él no está de acuerdo, porque planteó que no fue por la situación de ser mujer, sino una opinión que él tenía en esas circunstancias. Otro tipo de caso, que en todo caso tiene que determinar también las autoridades correspondientes. Y como siempre, nosotros vamos a defender siempre las víctimas, siempre, en cualquiera de los casos. Ese ha sido mi actuar a lo largo de la vida, estar con las víctimas y con la justicia. Siempre.
¿Y las madres buscadoras, doña?
Oye, pues no se le oye ninguna solidaridad con Noroña, ¿eh? Siente el frío de sus palabras.
Yo en la respuesta escuché ensalada de nada. Porque pues él dice, yo digo, yo pienso y yo siempre he estado con las víctimas. Discrepo, señora presidenta, porque pues cuando la han buscado las víctimas, pues no les ha abierto la puerta. Cuando la han buscado las madres buscadoras, no les ha abierto la puerta. Entonces no se haga tampoco la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Por favor.
Sí, en eso estoy de acuerdo, pero también veo un frío glacial hacia Noroña. Como lo siento también, siento que empieza el fuego amigo hacia Marcelo Ebrard. Que Marcelo Ebrard estaba basando su candidatura a la presidencia en resolver la negociación del T-MEC, cosa que no logró, fracasó estrepitosamente.
Lo siento, Margarito.
Y con eso yo creo que se van, pero lejos, lejos, sus posibilidades de ser candidato a la presidencia en 2030.
¿Sabes qué? Desde el asunto de la embajada, Goldo cayó de la gracia de muchas personas, incluida la mía.
No me digas, era el único morenista por el que tú hubieras votado, Marcelo.
Sí, me parece que es un profesional, me pareció muy ventajoso y me pareció muy insensible diciendo yo creo que no hice nada mal. Yo, si yo hubiera sido el que dinero no le falta a Goldo, Es decir, a ver, pues se gastó tanto.
¿Por qué referirse a su sobrepeso? ¿Qué necesidad hay de subrayar que trae
kilitos
de más?
Él es gordo, tú eres narizón, da igual.
Y los tres somos viejos.
Entonces,
edadistas.
Si yo fuera un viejo adinerado, como lo es Marcelo Ebrard, y pues me agarran, además qué vergüenza, yo no lo hubiera hecho. Yo le pago su departamento a mi hija en Nueva York y la universidad con mi dinero, Goldo. Y mira que no tengo las lanas que tienes tú. Entonces, la verdad es que debía de haber dicho, yo pago. Después de eso, lo del T-MEC salió muy mal. Salió mal y no, a lo mejor no tanto por Goldo. Lo que sucedió es que también ahorita Donald Trump está utilizando el T-MEC como un garrote para pegarle a México como puede, ¿no? Entonces, estas dos cosas sí le ponen una traba importante hacia la silla presidencial, que yo creo que será el eterno aspirante, ¿no? El eterno enamorado de la presidencia.
Pero veo alejarse las posibilidades de Noroña.
Yo también.
De ser presidente.
Pero Noroña realmente tuvo posibilidades de ser presidente.
Sí, güey.
Pero cuando sus estridencias...
En la época de las corcholatas, él quedó en tercer lugar.
Pero tú imagínate después de cómo, y ya se los dije hace rato, de cómo en cuanto tuvo un poquito de poder lo utilizó de una manera muy torpe. Luego la casa de los no sé cuántos millones, la actitud esta de a mí me la pelan todos. Y
oye,
yo
¿tú
no
crees que la presidenta también juegue con corcholatas?
Seguro.
Que esté acá, porque no ha usado el término, ¿no? Digo, falta todavía, no ha llegado ni a la mitad de su sexenio.
No, me parece que ese término a mí, te lo dije el sexenio pasado, me parecía por parte del viejo pedorro de López Obrador. Muy grosero.
Nada te gusta de López Obrador. O sea, así les hubiera dicho mis cartas mágicas y fabulosas.
Mira, lo que me gustó de López Obrador...
Ibas a encontrar manera de criticarlo.
Como, igual que te gustó a ti, fue el discurso original.
El diagnóstico que hizo pobres. Del país.
Mira, yo sabía quién era López Obrador. Yo lo vi, porque ya estoy suficientemente viejo, lo vi ascender en la política y sabía quién
bueno,
era.
Bueno, pero no miremos
era.
Para atrás, miremos para adelante. Uh-huh. ¿Quiénes serían las corcholatas ahorita de Claudia Sheinbaum?
Harfush está, sin duda. O sea, yo creo que ese es de los punteros. ¿Quién más te gusta? ¿Algún? ¿Tú crees que Monreal?
Clarita Brugada. No, Monreal ni de chiste.
Clarita Brugada, después de el muy probable negociazo que se armó pintando y repintando la ciudad.
Pero para 2030 eso ya está en el olvido total, güey.
Así como la tragedia del metro para Claudia Sheinbaum. Tienes toda la razón. Se le olvida a la gente lo que pasa, ¿verdad? Da igual, da lo mismo. O sea, hacen y deshacen en la ciudad, la cagan bien y bonito, y luego los elegimos presidentes. O sea que no pasa nada.
El top 10 del día de hoy se va a llamar Mal momento para decir a veces se gana y a veces se pierde.
Goyo. Ya, mal momento
los
para decir.
Yo los declaro marido y mujer. A veces se gana y a veces se pierde.
No. Manden lo suyo, arroba la corneta FM. Qué gusto me da que España vaya 1-0 en contra de Bélgica. ¡Que venga el segundo, tíos! ¡Arriba España! Vamos
y arriba la memela belga.
Exacto. Pues si existe la enchilada suiza, ¿por qué no la memela belga? ¿No?
Volvemos. Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Sí, pero primero ñoño para España. Acaba de ser vulnerada su portería por primera vez en lo que va de este torneo mundialista. Gol de Bélgica en contra de España. Y no me gusta lo que acabo de ver.
Minuto
43-1-1. Le da interés al partido, la verdad es que es un partido joven aún, minuto 43 del primer tiempo, así que pues, veremos un segundo tiempo álgido y más entretenido. Eso es lo único bueno, pero no quisiera yo pensar que me saquen a mi última selección viva del Mundial.
Y si se va a España, ¿a quién apoyarías?
Tendría yo que ver a Argentina, yo creo.
Yo también, es que a la gente le choca Argentina, no entiendo por qué, o sea, una cosa es...
Pues es la última selección latinoamericana.
Si no la agarre contra los argentinos, hay argentinos realmente admirables, hay imbéciles también, como sin en México duda. Hay imbéciles, y en Estados Unidos, y en Canadá, y en todos
lo
lados.
Lo que mancha un poco el asunto es esta sensación de que la FIFA sí le está echando la mano a Argentina. La tengo yo también un poco, sin embargo, si se queda fuera España, pues tengo que ir a Argentina, lo siento. Tendría
o Noruega.
Que no, pero pues Noruega.
Haaland.
Me hace gracia, Haaland. No sé, güey. A lo mejor Noruega y me hago noruego. Tengo un tipo noruego yo, güey. Mido 1.69, creo. Tengo el pelo, bueno, lo tenía
rubio.
Bien negro. Ya no tengo pelo. Sí, soy un noruego, un vikingo, güey.
Totalmente.
Sin duda. O sea, si me ves, dices, este es noruego, güey.
Por supuesto. Pero bueno, el fútbol también se trata de apoyar a quien el corazón te dicte. Yo lo he sentido este mundial. Hay partidos que no sé a quién le voy hasta que estoy viendo el partido y veo que se acerca una puerta y digo, no. Ah.
Iría a Argentina, la verdad. En todo caso.
Híjole. Pues te va a caer calor, en las redes sociales.
Me la pelan. Como siempre.
Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una nueva canción de Facundo.
¿Ah, sí?
Facundo, nuestro querido amigo y compañero de tantos años, se aventó esta rola que le ha valido aplausos y le ha valido también jitomatazos.
¿Pero por qué? ¿Por qué se enojan con
Facundo? Provoca.
A ver, vamos a escucharla. A ver, ¿qué provoca en nosotros? Venga, Facundo.
Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Jugamos como peor.
Pues es que... A ver, súbele.
Porque nunca juegan bien, están más caras las entradas que ir a ver al millón. Lo que ganan mis maestros con su jugador al vez. Hasta yo me doy más goles con mis reumas de los pies.
Que despidan al DT, también al aguador, al agave del masaje, pero nunca el jugador.
Pues, miren, yo
sentí
creo...
un día diferente este.
Yo también, yo digo, les digo, yo vengo aquí de arrimado, de advenedizo, yo ni sé de fútbol, pero sí he vivido muchos años, 57 para ser precisos, he visto varios mundiales y yo no había visto, no había yo visto la contundencia, no había visto la organización, la garra. Y sobre todo el deseo así férreo que tuvo esta selección de
entregarnos un resultado. La fase de grupo sin recibir gol, 9 puntos, el partido contra Ecuador.
Y yo siento que todos nos quedamos como afición, como mexicanos, porque yo no soy un aficionado al fútbol, nos quedamos con un buen sabor de boca de lo que vimos en la cancha. A mí me gustó lo que hizo la selección, me gustó la personalidad de este grupo en cancha. Y yo creo que vamos para mejor. Ahora, sí nos quedamos en la misma instancia de siempre, ¿no? Pero siento yo que esto, esta negatividad, y mira que a Facundo yo me cae que lo admiro, me muero de la risa con sus pendejadas y es un buen amigo además. Esta no me gustó mi fac, la neta, güey. Porque no me parece que es echarle sal a la herida de manera innecesaria, pero él está en su derecho
cada
a hacer
quien,
lo que quiera.
Cada quien está en su derecho, él siente eso.
También la controversia pues tiene lo suyo, ¿no? Y el Facundo no es ajeno a ella. Ese güey se ha metido en todos los pedos del mundo. Y ha salido airoso, además.
Fíjate que vi su publicación, escuché la canción hace rato y me metí a los comentarios y vi... Pues mucha gente se caga de risa y dice, tienes toda la razón, y mucha gente también lo ataca, ¿no?
Pues mira, yo creo que no es cuestión
de
atacar.
Hay opiniones divididas acerca de la cancioncita. Jugamos como nunca y perdimos como siempre, de la autoría del güey Facundo. Bueno... Vámonos con otra cosa, una entrevista que le hace el Escorpión Dorado a nuestro querido Ojitos de Huevo. Los dos me caen a todo dar.
Sin duda.
El Escorpión Dorado, pese a su pésima reputación.
Y la de su mamá.
Mala educación. Bro. La de su mamá, que sigue trabajando en un puente abajo de Tlalpan.
No, y esparciendo además enfermedades de transmisión sexual como si fueran dulces. O sea, tanta gente tiene herpes, clamidia.
Por culpa de la señora
por
Dorada.
Por culpa de la señora, efectivamente. Sí, la señora Dorada... que en realidad es una pústula infecciosa, una buba humana.
Lo de Dorado viene por las lluvias, ¿no?
Por supuesto.
Que le caen a la señora y al escorpión.
La señora está cubierta en todo tipo de inmundicias, que además disfruta. Entonces, pues ni modo. ¿Qué podemos hacer, no? Y el hijo, el vástago de dicha dama, es el Escorpión Dorado y hace cosas pues feas, ¿no?
Pero le hace una buena pregunta a Ojitos de Huevo. Adelante, Escorpión.
¿Los ciegos ven negro? Pues, y yo dije que veían fotones de luz.
Es que depende, mira, no es lo mismo ser ciego de nacimiento a ser ciego adquirido, güey.
¿Tú?
Porque esos son sangre sucia. Yo soy ciego de nacimiento. Entonces, el ciego de nacimiento conoce los colores solamente por conceptos. Ajá. Porque nunca los ha experimentado, ¿no?
Claro.
Entonces, en realidad, no sabe qué es el negro o qué es el blanco, porque nunca lo ha... O sea, el ciego adquirido sí tiene esa referencia visual.
Claro, tiene un concepto en la mente, justamente. Ajá,
pero nosotros no, güey.
¿Y entonces ves fotones de luz o puro negro?
No.
Pues nada, ni una ni la otra.
¿Tampoco ves negro?
Pues no.
¿Por qué no? El negro es ausencia de luz, pendejo.
Bueno, se podría decir que
ahí
sí
está,
ve,
¿viste?
Que
sí veo negro. Ay, pero no. ¿Cómo sabes que el negro es el mismo negro que yo veo? ¿Qué hubo? Hasta en los pinches ciegos también está ese tipo de cuentas.
Eres un pinche escorpióclates.
A ver,
una, primero que nada, solo existen fotones de luz, mi querido escorpión. Y si es ciego, evidentemente no puede percibir fotones.
Porque no tiene el aparato, ahora sí que el no le sirven los ojos, no tiene el equipo que percibe los fotones de luz, que finalmente son unidades de energía, ¿no? Es lo que hace la luz, bueno, lo que perciben tus ojos. Entonces, si los ojos no te sirven de nacimiento, pues no.
No percibes fotones. A lo mejor se refería a fosfenos, que si ustedes toman sus pulgares o sus índices y aprietan sus ojos, pues van a ver como unas bolitas ahí flotando de colores como verdosos neón. Esos se llaman fosfenos.
Incluso los fosfenos no los puede percibir un ciego, que yo sepa. O sea,
no lo sé.
Si los ojos no funcionan.
Yo creo que depende de qué es la parte que no funciona.
Sin duda, y no sé cuál es la parte que no le funciona a los ojitos. Espero que no sea esa que estoy pensando. Pero bueno, mi querido escorpión, es como si a ti te trata de explicar un camarón mantis, el rango visual que tiene. El tuyo es mucho más pequeño. Ven colores que tú no percibes.
Pero es interesante la pregunta, sin duda.
Ven luz, por ejemplo, infrarroja, que tú no percibes. O sea, tú tienes un cierto rango visual, incluso con los ojos perfectamente funcionales. Entonces, no
podrías... Pero puede no ver negro. Por ejemplo, si tú metes tu pie en una caja, ¿qué ve tu pie? No ve negro.
Nada. Porque
nada.
Tu pie no percibe luz.
Entonces puede ser
que... calor, en todo caso.
Que no vea absolutamente, ni siquiera negro, nada.
Mira, escorpión, si te metes el pulgar en el ano, tu pulgar no ve nada, absolutamente nada. Puedes sentir lo que hay ahí dentro, pero no puede ver porque no tienes un ojo en la punta del dedo. Espero. Tal vez un ojo de pescado.
Espero.
Por esos no ven.
Bueno, quisiera aprovechar para recordarles cuál será el top 10 el día de hoy. Se va a llamar... Mal momento para decir... A veces se gana y a veces se pierde.
Como por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo que eres hombre? Bueno, pues ni pedo. A veces se gana y a veces se pierde. Mal momento para decir a veces se gana y a veces se pierde. Mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este su programa de su radio, La Corneta.
Así es. Bueno, continuando aquí en La Corneta, damas y caballeros, en la sección de El Círculo Rosa de José Ramón, tenemos una cosa sorprendente. Usted, no sé si quiere escuchar esta información, Aldo de Nigris confiesa si en alguna ocasión él ha probado su propio elixir de caballero.
¿Su simiente?
Sí, me costó un poco de trabajo entender por qué tenemos que escuchar esto.
¿Su jugo de hombre?
Ajá, exacto, a eso me refería.
Wow. ¿Y por qué?
Su semilla.
Fíjense que yo he de confesar que por accidente, alguna vez sí, el mío propio, porque pues estaba yo muy enamorado y di un beso y de pronto...
Bueno, lo dice así esto, porque él sabe que lo mío es suyo, ¿no?
Dije, esto es mío. Esto es mío, lo que acabo de...
El snowballing, le llaman.
No, es que eso es una grosería. Eso se trata de guardarlo y devolverlo en el momento...
Devolverlo a través de un beso.
De manera artera.
No sé por qué alguien haría eso.
No, bueno, a mí me tocó nada más
hay
un...
gustos en esta vida, ¿no?
Me tocó ahí algo que había volado por ahí, que había caído cerca de donde iba yo a dar mi beso y dije, esto es mío.
Esto soy yo.
Esto soy yo, en efecto. Pero bueno, no importa, el amor es el amor. Pero escuchemos a Poncho de Nigris, Aldo de Nigris, hablar del sabor de...
Se ha probado su... Adelante.
Okay. ¿Se han probado ustedes?
No.
¿El meco?
¿Nunca se...? ¿Sí?
No, yo sí.
¿Tú sí? Pero de niño, güey, o sea...
Güey, yo no, yo obviamente olido sí.
Sí, huele a clorito.
Sí, yo dije... Y huele como la alberca cloro. cuando ay, está güey, sí, muy sí. Saturada de cloro.
Es que yo también estuve en escuela de monjas. Bueno, estuve en escuela de puros hombres y, güey, es que sí, era bien enfermo. Sí, claro. Nomás hablábamos de eso y un güey llegaba al día siguiente, güey. Mami, ya te probaste lo que sabe el meco y yo como, güey. Y ahí me ves en la tarde.
No,
yo
siento que un vegano le ha de saber muy rico. Por cómo es su alimentación.
Oye, mamamos. Sí, pura proteína.
O sea, después de una carne asada, si alguien te dice, oye, bájate, no, guacala.
¿Neta?
Y luego después de tanta cheve, ¿no? El alcohol también cambia, pues, acidifica todavía más. Entonces, digo, pues al final ya entrados no pasa
ya
nada, ¿verdad?
Vale
pero,
madre.
Pero digo, wow. Como dato.
Es una cosa mental, porque en realidad pues no tiene nada de... contaminante, no te va a hacer daño, no es en desecho, lo que tiene... no es excremento, nada, ¿no?
No.
Pero bueno, mentalmente sí hay una barrera.
Ser, ¿eh? Pero bueno, el asunto es que...
Usualmente, o sea, recién...
No, exacto, no entremos en Honduras, no, pero no, aquí el asunto es que en lo que sí tiene
siempre
razón,
tienes
señorita,
que poner el blanquito en los frijoles.
Es que, bueno, hombre, hay que considerar todas las posibilidades, pero aquí el asunto es que la alimentación pues sí tiene que ver, ¿no? Si usted quiere hacer un buen favor y sabe que va a suceder lo que escribió la señorita, consuma piña, por ejemplo, y alimentos que no sean tan... No mucho café, no sé si una carnita asada, ¿te sabrá chorizo?
Seguro sí, güey, tú dime.
Yo creo que... Ota, ¿qué dije, güey? Qué bárbaro.
Lo que es, güey. Guárdame eso, por favor, nuevo, esa declaración.
Guárdame eso, el chorizo, güey. Ok.
Esa declaración del señorito San Cristóbal, creo qué que ya bruto. Es de las que llegó para quedarse.
Qué bárbaro, qué horror, güey. Qué feo que sean así.
Pregúntame lo que quieras. ¿Te sabrá chorizo?
Qué horror, güey. Pero bueno, ahí tienen. Yo pues creo que si es una no, curiosidad. Aquí. Yo nunca la satisfice, la verdad. Esa curiosidad de a qué sabía yo.
Pues está hasta tiempo.
Aunque alguna vez, cuando era yo muy joven, sí dije, pues, ¿cómo se sentirán unos labios en mi persona? Y pues no tenía yo unos a la mano y lo hice con los míos, ¿no? Y ya que estaba ahí, dije, ¿qué estoy haciendo? Y espero que nadie me vea haciendo esto.
Imagínate que abre la puerta tu papá y te ve haciendo.
Y haga como cochinilla, güey. Como zorrito en canasta, güey.
Como gatito doblado.
Qué cosa tan horrible, güey. Ahorita ya la verdad creo que adolezco de la flexibilidad necesaria para llegar. Lo voy a intentar ahorita en el corte. A ver si se puede.
Uy. Aún. No, mi conversación con el nuevo se está poniendo buenísima.
Qué horror, güey. Qué mal que sean así, qué bruto.
Ya verás.
Ya me imagino.
Bueno, pero por lo pronto vamos a escuchar ahora a dos grandes actores mexicanos, talentosísimos, famosísimos, platicando una conversación entre Omar Chaparro y Jaime Camil. Adelante, jóvenes.
Como yo, ellos dicen que yo soy obsesivo compulsivo, pero no soy.
Si eres Jaime.
Nada que ver, güey.
Jaime.
Sí. Ok, quizá un poquito. Pero el problema es que los traía de bajada porque yo, así como yo soy obsesivo compulsivo, Omar es extremadamente irresponsable. Entonces me traía en bajada que papá Camil, porque les recordaba cada semana, ya pagaron el viaje, ya hicieron qué, ya sacaron... Pasé la historia corta, un día antes de volar, digo, bueno, pues ya nos vamos mañana a Sudáfrica, qué aventura, ya todos tienen su visa. Respuesta de Omar Chaparro y Adrián Uribe, los dos, por algo serán amigos. Ah, chinga, ¿se necesita visa?
No. ¿Te cae? ¿Neta?
Sí, eso hay que averiguarlo con anticipación.
Tiempo antes, ¿no? No puede ser, güey, que no supieras que necesitas visa para viajar. Pero bueno, así hay gente, ¿eh? ¿Qué pasa?
Un segundito.
No, ya, o sea, tan rápido.
Adelante.
Tan pronto, pinche nuevo. Qué rico está el chorizo de Eduardo.
Uy, podemos hacer toda una producción.
¿De qué era la plática, güey? ¿De qué estábamos hablando, güey? ¿En qué momento sucedió eso, güey?
Qué barbaridad. ¿Y qué opinaste de esta acá?
Qué no rico sé. Está el chorizo de Eduardo.
¿Te esto, gustó?
Güey. Ay, pinche nuevo.
Okay. El top 10 del día de hoy.
Se verá reflejado en tu próximo pago, hijo de la chica.
Yo te lo pago con creces. Te
pero
lo
luego
compenso,
Eduardo dijo, a ver.
Mi boca es tu medida.
Wow, esto fue en una comida de esas de sábado, güey.
Esta es una radionovela gay perfecta que podría armar el nuevo. Pero bueno, el top 10 de hoy se va a llamar Mal momento para decir a veces se gana y a veces se pierde.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Ya lo sabe usted, mal momento para decir a veces se gana y a veces se pierde. Vamos a jugar al juego de la galleta. ¡Perdiste!
A veces se gana y a veces se pierde.
No.
Creo que hemos referido demasiado el juego de la galleta a últimas fechas, ¿no? Yo creo que ya estuvo bueno. La imagen es nauseabunda.
Es nauseabunda, pero bueno, cada quien. Además, yo creo que alguien lo habrá jugado alguna vez, pero en realidad es como una leyenda urbana.
Yo creo que en alguna fiesta de Iniesta sí habrán jugado a eso, ¿no?
Seguro.
¿Pero qué tipo de galleta? O sea, ¿quieres galleta salada o galleta dulce? ¿Galleta de azúcar? ¿Unas galletitas con atún?
¿Cuál mezcla mejor? ¿Cuál combina?
Un pantomate.
Marida.
Pantomate, jamón y acá un...
Un marinado especial. Bueno, si quieren participar en el Top Ten, ya saben cómo, es en X, arroba la corneta FM, y nosotros regresamos al momento más sublime de la semana, a las recomendaciones de Gabriela Camacho, Gaby Cam.
Qué bien, qué bien, qué bien. Vamos y venimos, no se muevan.
Bodega Aurrerá, con los precios más bajos siempre, presentó
La Corneta.
No la cambias por nada.
La Corneta.
¿Puedo hablar, por favor, con Gabriela Camacho?
Gabriela
Camacho. Claro que sí, ¿quién lo busca?
Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, a sus órdenes, señorita Camacho.
Soy Gaby Cam, ¿cómo estás?
Oye, ¿se imaginan que contestara así como de oficina de Gaby Cam, buenas tardes, haciendo otra voz?
Estaría bien.
Y luego como de, dígale que estoy ocupada.
Permítame, lo comunico. Ah,
da
no puedo,
cierto
perdón.
Cachete, Gaby Cam, la verdad. Pero está bien. ¿Cómo estás, Gaby Cam? ¿Estás viendo el fútbol?
Muy contenta de escucharlos. No, porque estoy aquí conectada en un bonito cuarto en mi casa, porque si no se oye horrible. Entonces, ¿cómo vamos, amigos? ¿Cómo vamos?
1-1, España y Bélgica, minuto 47. Arranca el segundo tiempo que, bueno, pinta para ser trepidante.
Ay, Jesús del güey. Yo ya sé que el estaquita picioso le va a España. Yo también tengo pasaporte, amigo, pero yo, amigo. Pero yo no me siento española de ningún lado.
No, yo no, la verdad. O sea, está bien que sea uno ciudadano de un país. Yo tampoco hablo así ni nada, ¿no? Entonces, pero joder. Sí es, bueno, sí es la selección de mis amores.
Sería Zipizapo, nada más.
Sí, lo estoy haciendo así, ¿eh? Pero el asunto es que sí tengo cierto gusto y amor por la selección española en este torneo porque, pues, de ahí viene parte de mi ser, ¿no? Y sí, igual. Me gusta la idea de que
mi abuelo Paterno, de hecho, fue futbolista.
No me digas.
Sí, exacto.
¿El abuelo Camacho?
Sí, mi abuelo jugó en el Atlético de Madrid.
Ajá.
No me así digas, es. Neta. No,
yes. Pues sí, y luego se volvió comentarista deportivo. Hombre.
Futbolera española. Tienes que irle a la madre patria.
Joder, oye, yo tampoco hablo así como español, pero pues no, solamente mexicanos. Digo cosas como, ay sí, me mola mucho chaval. Ah.
No, qué pues guay, no. Pues no.
Qué guay.
Pues no,
claro,
son
claro.
Ridiculeces.
Bueno,
¿no?
Yo joder.
Sí, esas son payasadas, la verdad, pero aquí en las
Vicente Fernández.
Muchos mexicanos tenemos ascendencia española y siento yo que pues sí hay cierto cariño, ¿no? Con todo y que de vez en cuando nuestros gobernantes lo hicieron en los 70s en el PRI, lo hizo hace poco el viejo pedorro, pues quieren ahí al
Echeverría rompió
el gallinero.
Relaciones con España. ¿Eh? Echeverría sí. Rompió sí, relaciones sí, sí, con España.
Correcto. Pues porque es una está fácil, ¿no? O sea, decir, sí, estos güeyes que nos vinieron a invadir, las pendejadas que ya hemos oído muchas veces, pero con todo y eso, siento yo que el mexicano común y corriente siente hombre, cierto vínculo
español,
con España. Hablamos español, correcto.
Compartimos somos, religión para bien y para mal.
Somos un producto del sincretismo de culturas, entonces,
en este caso.
Qué bonito, me gusta tu forma de pensar, esta chita picioso. Lástima que seas ajeno. Y...
A ver, Gabriela Camacho, abriste diciéndome amigo en el hocico, así que ni me vengas. Ni me andes haciendo esas cosas. Ya.
Ok.
No más.
Está suficiente. Bien, ya, perdóname.
Se acabó.
Ya, perdóname.
No más.
Chita picioso. Oigan. Pocas cosas me dan tanto gusto como escucharlos cuando voy de regreso a mi casa del brunch y escuchar a Eduardo Videgaray reírse y terminar con un ¡ah!
Es cuando la risa es rica.
Porque eso quiere decir que la risa estuvo buena. O sea
la risa es rica.
Es que amo mi trabajo, me la paso bomba aquí diciendo necedades y ladrando.
Son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos. Gracias, me encantó gracias, su gracias. Interpretación de Haaland. Pero bueno, hablemos de cine, amigos.
Sí,
porque...
Sí, sí.
Ustedes saben que esta semana, no sé si se enteraron, pero se dieron a conocer las nominaciones a los premios Emmy 2026. Y pues como ya era un poquito de esperarse, la lista fue dominada con 25 nominaciones por The Pitt, esta serie de HBO Max que cuenta
en tiempo real. ¿Los
Emmy son
lo mejor
real.
A la televisión?
Sí, gracias. Yes. A la televisión y al streaming también, porque sí se premia el streaming. The Pitt, pues, lidera esta lista con 25 nominaciones. Esta serie que nos cuenta la vida de un grupo de médicos de urgencias y que cada episodio es una hora del día a la que ellos se enfrentan. Pero digamos que la segunda serie más nominada de los Emmy fue nada más y nada menos que una de la que ya les había platicado hace un tiempo, pero que ya llegó a su final. Ya estrenó la última temporada, que es Hacks. No sé si la han visto.
Oh.
Hacks.
¡Oh!
¡Hacks!
Es mi comedia favorita, es una joya.
¿De qué es?
Es una súper, súper joya. Hacks es una serie de HBO Max que cuenta la historia de una mujer que se llama Deborah Vance, que es una comediante súper famosa que está por sus 70, o sea, está por como por cumplir 70 años, y pues que de alguna forma ya está decayendo en su carrera, y a la par se encuentra con una chava que es aspirante a guionista de Hollywood, que es muy divertida, que se llama Ava, pero que a ella, pues digamos que su carrera se le truncó por estar publicando cosas en las redes sociales, exactamente. Se le trunca su carrera por estar publicando cosas en redes sociales, y entonces ellas dos se encuentran y empiezan a desarrollar una relación laboral muy interesante, porque digamos que cada temporada se van explorando diferentes cosas. En algunos momentos son aliadas, en algunos momentos son enemigas. En muchos momentos, por ejemplo, Deborah Vance pues busca encontrar la manera de volver a estar vigente. Ella es una comediante que es la reina de Las Vegas, que siempre tiene fechas llenas. Y pues digamos que su declive empieza a caer. Ora.
Bueno, es que a lo mejor era la reina de Las Vegas. No sé.
Vegas, Vegas.
Estoy oyendo con mucha atención, Gavican, perdón.
¿Es porque estás viendo el partido?
No, estoy escuchando ahorita mismo con mucha atención tu recomendación. No, de hecho lo quité porque si no, no puedo hacer programa, güey. O sea, me pongo muy nervioso. No puedo hacer mi programa si estoy viendo el partido de España.
Okay. Joder, tío. Así pues es que esta serie, la verdad es que... No, la verdad es que explora... ¿Saben qué? Me recuerda un poquito a Marvelous Mrs. Maisel, que ya les había platicado de esa comedia.
¿Cómo no?
Tiene un poquito este humor, pero al mismo tiempo, pues sí plantea varias cosas en Hollywood. Por ejemplo, esta última temporada, que para mí terminó brillantemente la serie. Ya fueron 5 temporadas, ya no va a haber más. Pero en esta 5ª temporada nos encontramos, por ejemplo, en que ellas dos ya tienen una amistad muy sólida.
Son como madre e hija.
Exactamente, ya son un equipo tremendo donde pues Débora básicamente sacrifica gran parte de su carrera por proteger a Ava. Y entonces ella ahora está desesperada por volver a ser relevante, y al principio de esta temporada nos encontramos con que dice, ¿qué podría ser que nadie haya hecho y haya un nicho, no? Y entonces empieza a plantear cosas ridículas que sí pasan en Hollywood, ¿no? Y sí pasan en esta industria de, híjole, ya nadie se acuerda de mí. ¿Y si saco un disco? Aunque yo nunca he cantado en mi vida, ¿no?
Pues sí.
Entonces, la verdad es que
quiere ganar un Emmy, un Grammy y un Oscar.
Exactamente, ¿no? La verdad es que es una serie muy divertida, pero a la vez es una serie que creo yo tiene mucho corazón. Me recuerda en esa parte a Ted Lasso, cuya nueva temporada ya viene, por cierto, que pues muestra pues la historia de dos mujeres, ¿no? Y de cómo mutuamente ambas en algunos momentos se meten el pie, en algunos momentos se...
¡Ah, caray!
¡Ora!
¡Qué rara costumbre!
¡Ya!
Bueno, pues pregunto, o sea... Se estorban sus planes.
Se entorpecen
mutuamente. Se hacen
mutuamente.
Mal la una a la otra, ok.
Exactamente, pero que al final pues encuentran la manera de hacer equipo y de ayudarse a ser mejores una a la otra, ¿no? Entonces, Hacks es una super serie, es la segunda serie más nominada a los premios Emmy para este año. Los Emmy son en septiembre. No podía dejar de venir a platicarles de esta serie maravillosa, que cuya temporada, esta temporada, la 5ª, tuvo un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes.
Son los mejores guiones que yo he visto en los últimos años. De verdad,
fíjate que a mí lo que me gusta
brillante.
Es que yo siento que muchas series, y pues obviamente por la misma leyenda urbana de la vida, retratan mucha enemistad entre mujeres. Y en este caso lo que se retrata es más bien una enemistad laboral en algunos sentidos, pero cómo se supera eso, ¿no? Y... me gusta que haya series que escriben personajes femeninos más realistas. No es cierto eso de que mujeres juntas ni difuntas en lo absoluto.
Terrible.
Yo comparto un programa con otras dos mujeres a las que admiro y adoro y profundamente, y somos amigas y les agradezco lo que he aprendido de ellas. Así que me gustan las series como Hacks. No se la pueden perder. Hacks está en HBO Max. La última temporada ya está disponible para que no dejen de verla, de verdad. Esta quita te va a gustar. Es Hacks.
No te la puedes perder. No, okay. Nadie se la puede perder. Es lo más divertido que he visto en muchísimo tiempo. Y de verdad, el guión es fantástico. Cada línea es un guamazo de risa, por decirlo de una manera amable.
Habrá entonces que verla, sin duda. Me gusta la premisa, mi querida Carolina.
Está súper nominada, entonces.
Súper nominada. Tiene 24 nominaciones. Solo está superada por The Pitt, que tiene 25. Y varias series, estoy muy orgullosa, porque varias series de las que yo he venido a recomendar aquí tienen nominaciones, como es el caso de Pluribus, The Widows.
Bueno, pues tienes buen ojo,
Gavican. Yo les recomendé las nominadas, ¿sí? Yo les recomendé.
Tienes buen ojo.
Viv
también se la
años.
Recomendé y tiene 16 nominaciones. Widow's Bay de Apple TV también se la recomendé, 19 nominaciones. Bueno, The Pitt sí está fuera de control, ¿eh? Hay una categoría que creo que es la de mejor actriz invitada, que hay tres actrices de The Pitt compitiendo entre ellas, o sea. Y en, wow, en la categoría de actriz de reparto hay cuatro actrices de The Pitt, todas compitiendo en la misma categoría. Buenísimo. Es una locura, la verdad. Así The que Pitt, no se que pueden
me
perder.
Me gustó al principio, pero después me cansó. Como que
a mí sí me sigue gustando.
Monótona, como que siempre era lo mismo.
Es que sí es monótona, pero al mismo tiempo siento que sí plantea muchas cosas que podrían pasar en la vida y que tú no te cuestionas, ¿sabes? Como, no sé, los episodios van justo abordando temas que podrían ser complicados para un médico, como, no sé, un asalto sexual, un tiroteo, cosas fuertes, pero también esta brújula moral de qué es lo que tienen que hacer ellos, ¿no? Y hasta dónde, por ejemplo, respetar a alguien que no quiere que lo revivan. O sea, esas cosas pues las va planteando episodio con episodio. Entonces, a mí me gusta mucho esa serie también. Entre las otras nominadas está Margot's Got Money Troubles, la de Margot tiene problemas de dinero, que también
esa
les
me gustó mucho,
aquí.
Con Elle Fanning, ¿no?
Así es, y con Michelle Pfeiffer, que se ve más guapa que nunca. Que alguien me lo explique, por
a
favor.
Sus casi, o sea, 70 años.
¿Qué le pasa? Está esa, bueno, está también.
Michelle Pfeiffer, o sea, siempre ha sido un espectáculo, o sea, desde muy joven. Y además de todo, ¿sabes qué? Me gusta de cómo ha ido envejeciendo Michelle Pfeiffer, es que no se ha metido 20,000 tasajeadas en todos lados. O sea, es una señora muy guapa. Bueno, digamos que algo de mantenimiento, pero no. Ya ves que de pronto se vuelven locas, ¿no?
Sí, ok, un poquito.
Es que vela en Margot's Got Money Troubles, o algo así, ¿cómo se llama? Sí, Margot tiene problemas de dinero.
Money Problems. Money Troubles, Money Problems, ya me hiciste dudar.
Una historia en la cual una mujer que tiene un bebé se ve obligada.
Una mujer muy joven que tiene un bebé con su profesor de la universidad.
Sí, cara. Y se ve obligada a hacer una página de OnlyFans, pero de una manera súper creativa, inteligente, porque es muy buena para escribir, conoce mucho literatura, el personaje de Elle Fanning, y de verdad está divertida. Y se ve bien la señora Fanning, ¿eh?
Sí, sin duda.
Sí. Se ve, de hecho, ella también está nominada.
Como la carretera Matehuala, que todavía tiene
Es muy joven.
Buenos. Yo pensé que seguíamos hablando de Michelle Pfeiffer. Okay.
No, Elle Fanning. La hermana de Dakota Fanning.
Excelente comparación.
Bueno, está bien.
En fin, bueno, ahí la verdad es que sí quería platicar con ustedes de los nominados a los premios Emmy, porque pues sí, ahí uno se encuentra grandes joyas que a lo mejor pues pasaron medio desapercibidas, no necesariamente fueron las que tienen más audiencia y que son muy buenas. Entonces, quería platicarles de Hacks y obviamente recordarles todas estas series de las que hemos platicado aquí. Pero también otro estreno del que se tiene que hablar, y yo ya no sé qué pensar, amigos, la verdad. Llevamos 20 películas de acción real de cintas de Disney adaptadas. Y ya como que yo ya digo, ¿por qué?
Ya chole.
O sea, porque sí, ¿sabes? O sea, ya pasó. Hay algunas adaptaciones maravillosas que además cuentan historias diferentes, como es el caso de Cruella, ¿no? Que es una adaptación de 101 Dálmatas, pero no es una adaptación literal de la película animada. Pero por ahí hay una cantidad que ya dices. O sea, ya tuvimos La Cenicienta, La Bella y la Bestia, Blancanieves, 101 Dálmatas, La Sirenita. Y ahora, pues este fin de semana llega también Moana. Moana, que es una cinta animada que no tiene ni 10 años de haberse estrenado.
Ajá.
Muy buena,
o sea,
me
se
gustó.
Estrenó en. Es
¿Ya
muy buena
llegó la live action?
Ya llegó la live action, efectivamente. De hecho, Moana tiene esta segunda parte. O sea, es.
¿Y quién
es
el personaje principal?
¿Quién hace al amigo de Moana?
Ahí te va, justamente. El personaje principal es Catherine Lagaya, así se llama, Lagaya. Ajá. Pero lo interesante de este live action es que Maui, que es este semidios que acompaña a Moana en la aventura, para quienes viven debajo de una piedra, como yo he de confesar, porque me tardé siglos en ver Moana, siglos, o sea, Moana es la historia de una chava que vive en las Islas Polinesias, en una isla llamada Motunui, que intenta restaurar la prosperidad en su pueblo porque la diosa que cuida a su pueblo, la diosa de la naturaleza, llamada Tefiti, está como, pues, le no encuentra su corazón, ¿no? Y entonces ella tiene que ir a visitarla para recuperar y salvar a su pueblo y en el camino se encuentra con una especie de semidios que se llama Maui, que es precisamente interpretado en la versión animada por Dwayne Johnson. Y adivinen ustedes quién hace la versión de acción real de Maui.
¿Quién?
Pues Dwayne Johnson.
The Rock, la roca.
The Rock.
Fíjate que yo pensé que la hacía alguien más, pero bueno, está bien.
Es The Rock. Ahora, evidentemente, pues la película, es que yo siento que con las películas de live action, de acción real, nadie sale ganando, ¿no? Porque la gente que es muy fan de estas películas, si no es igualita, no les gusta, como fue el caso sí. de La Sirenita, ¿no? Pero si es diferente, como fue el caso de si es igualita, no les gusta, y si es diferente, como La Sirenita, de Guy Ritchie, ya tampoco les gusta, ¿no? Entonces, es como, ¿qué quieres ver? O sea, ¿quieres ver una versión diferente? ¿Quieres ver? A mí me gustaría, por ejemplo, me gusta cuando estas historias son contadas desde una perspectiva de algún director que tiene una visión particular, como es el caso de Tim Burton y Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría son casi calcas de las películas animadas, ¿no? Aladdin es casi una calca, pero le decidieron poner más empoderamiento femenino y entonces ya no le gustó a la gente, a pesar de que el director es Guy Ritchie. Entonces,
¿no sabes la flojera que me da el pensar en cuando se juntan para hacer el guión y demás, que le tenemos que meter más de este personaje y ejecutivos acá opinando y 20 manos?
¡Obvio!
Ha de ser horrible y de mega hueva.
Tiene que haber inclusión y hay que meter un personaje chino, uno mujer terrible. Lesbiana, uno afrodescendiente, uno mexicano.
Que ha sido muy criticada el Disney por esto, ¿no? Que si meten personajes que no van, que si cambian cosas, o sea,
la llamada inclusión forzada.
Están como que
cuotas de género en las películas infantiles.
Sí, están en la cuerda floja los ejecutivos, los guionistas, todos, el director. O sea, se me hace muy difícil. Yo hace mucho que no veo una aterrados. Película de Disney. Sí, aterrados todos.
Y la verdad es que ha habido grandes películas animadas de Disney. Bueno, yo les voy a decir algo. Javier Ibarreche y yo siempre tenemos esta conversación.
Pero ese güey, ¿qué sabe?
¡Mucho! De la otra parte de Javi Camp no vas a estar hablando.
Es grande, Ibarreche.
No, pero bueno, platicamos obviamente mucho de películas. Y justo decíamos eso el otro día, ¿no? Que pareciera que la gente demerita las historias por ser contadas en animación. Y el mismo Guillermo del Toro lo ha dicho miles de veces. La animación no es un género, es un vehículo para contar una historia. Y los guiones que se escriben para películas animadas son igual de valiosos que los guiones que se escriben para películas de acción real. Entonces, pareciera que es como de, bueno, ya tuvimos la animada, ahora sí hay que hacerla bien. Y pues no, ya se hizo bien la primera vez, ¿no? O sea, a lo mejor contar la continuación de una película animada en acción real podría funcionar. Yo les tengo que decir que de las últimas que me han gustado mucho fue Cómo entrenar a tu dragón, pero porque realmente me llamaba la atención cómo iban a ejecutar en el mundo, en la vida real, pues, o sea, como con personas, a los dragones. Una película además que está basada en una serie de libros que son muchísimos, no solamente es Cómo entrenar a tu dragón, y que sí tenían a lo mejor la posibilidad de explorar más a fondo ciertos personajes que la película animada no, pero pues yo la verdad les confieso que ya soy cero fan de las películas de acción real. Cruella me encanta.
¿No te invitó tu amigo The Rock, Dwayne Johnson, a
Hawái? ¿Sí? Porque además siempre además él siempre hace sus entrevistas en Hawái, como que lleva a la prensa a sus raíces. Pero no, esta vez no fui requerida por The Rock, lo cual es
como Hawái de vacaciones.
Ya sé, caray. Pero pues bueno, a los periodistas que sí fueron les voy a cantar. Puede que no te haga falta nada.
Absoluta. Perdón, es una rola de Maluma. No creo que el estaca sepa de qué estamos hablando.
¿De Maluma
hablando.
Baby?
Okay. Tiene una historia muy bonita, güey. A Maluma le dio baje Neymar con su novia.
Ajá. Así es.
Y se la llevó a Hawái. Y la novia empezó a subir fotos con Neymar en Hawái. Y Maluma le escribió esta canción. Hawái de vacaciones.
La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo.
Qué difícil esta época mamacita. Moderna donde te enteras de todo lo que hace tu ex, ¿no? Y la ves ahí subiendo y bajando en Hawái.
Pero bueno,
no
también sé. Te enteras de que está Neymar en la banca en el Mundial y entonces seguramente eso le debe haber traído. Estuvo.
Felicidad a Maluma.
Porque ya no llegó.
Y está eliminado Brasil, también le debe haber traído felicidad a Maluma.
Escalando Mamaloa. Ah, no, es Mauna Loa, perdón. Ok.
¿Qué?
Nada.
Es el Mauna Loa. Y ahora sí, Gaby Cam, ¿nos puedes hacer un recuento, un resumen de tus recomendaciones de esta semana, por favor?
Claro que yes. No se pueden perder Hacks, la quinta temporada que está en HBO Max. Ya también les mencioné algunas series que están nominadas para que no se las pierdan. Widow's Bay en Apple TV. The Pitt, que también está en HBO Max. También Euphoria, otra vez Zendaya está nominada como mejor actriz. Es la tercera temporada en la que está nominada. O sea, estuvo nominada cada temporada de esta serie.
Pero chafeó esta temporada, ¿no?
Yo creo que desde la anterior, honestamente. Pero Zendaya sí se merece la nominación, sin duda alguna. Pero ¿sabes qué no está ahí, mi querido Eduardo? The Boys.
¿Cómo?
¿Dónde me dejaron a Miss Boys? ¿La última temporada de The Boys? ¿Dónde está?
Ni modo.
En fin. Chiele. Anthony Starr merecía más. En fin. Y mi otra recomendación, que no es realmente una recomendación, yo creo que mi labor también es aquí venir a informarles los estrenos más grandes de cine. No los culpo si no se les antoja verla, pero si se les antoja verla, láncense a ver Moana en acción real, que está en Cinemex.
Me encanta. Hay gustos para todos. Objetividad periodística.
Pues es que hay que decirlo. Sinceridad. Como es. Y también pues sí. creo yo que hay que aplaudir, y eso también siempre lo haré. A Moana hay que aplaudirle, además de que es una de estas películas de Disney que está intentando buscar representación no forzada de diferentes pueblos, digamos, del mundo. También tiene a Lin-Manuel Miranda, que es uno de los mejores compositores de teatro musical. Él hizo la música de Moana, Hamilton. La original. Exactamente, él hizo Hamilton, hizo In the Heights también. Hizo toda la música de Encanto, la música de Moana. Y que ahorita está... ¿Qué?
¿Qué? Soy algo raro. Yo algo José extraño. Ramón.
Sí, no, eso fue, de hecho, una inducción.
Ok.
Ok, espero.
Ok. Pero bueno, continúa, Lin-Manuel, por favor. Miranda también hizo un tema nuevo para la película de live action que se llama Along the Way. Y pues también, mira, Dwayne Johnson es taquilla asegurada. Catherine Lagay. ¿Qué está pasando? ¿Por es qué no oí?
Tiene algo tu conexión que de pronto se oye. Y dice el nuevo. Fue Gabriel.
No, no es mi conexión.
Algo bueno. De repente hace.
Es que no he comido. No sé.
Algo gruñó. Pero creo que fue la conexión.
Si no interrumpas, respeta, no, por mamá, favor, es que nuevo.
Ah, si interrumpe, ¿no? Está bien. Y bueno, pues ahí estamos. Otro estreno de esta semana, sin duda alguna, es Moana. Y pues nada, no se pierdan de estreno, terminando este honorable programa a las 3 de la tarde de estreno con Javier Ibarreche y una servidora, Gaby Cam. Y si pueden ir a aventarme un pan, pues sí lo voy a agradecer, ¿eh?
Claro.
Estamos trabajando para usted, para crecer nuestras redes sociales. Si usted se le antoja mandarle o echarle un pan a Gaby Cam, acuda a @GabyCam40. Sus panes, donas, conchas, cuernitos y más serán bien recibidos.
Échenle un pan a Gaby Cam, ya lo saben. Gracias, Gaby Cam, de verdad, por todo.
Échenle un pan a Gaby Cam. Échenle un pan a Gaby Cam.
Échenle un pan a Gaby Cam.
Échenle un pan a Gaby Cam.
En @GabyCam40.
Y ahora a bailar con el diablo.
Ya me voy a bailar con el diablo y a ver el partido.
Sí. España 1, Bélgica 1, minuto 70.
Madre mía,
te clavan un gol los belgas, por poquito. Por poquito, y no sucedió.
Qué belga de su parte.
Sí, la neta, bueno. Sí, que se vayan a la belga.
Gracias, Gabriela Camacho.
¿No es un pleonasmo decir qué belga de su parte?
Está bien, sí, funciona bonito. ¿Qué parte
bueno,
de
ya
su
lo
belga?
Dije y me voy.
¿Qué parte de su belga?
Gracias, Gaby Cam. Bueno. Perdón. Y el top 10 del día de hoy se llama... Mal momento para decir a veces se gana y a veces se pierde.
Mande lo suyo @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Mal momento para decir a veces se gana y a veces se pierde. Bueno, vamos y venimos, esto es La Corneta, no se muevan.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Pues nada para nadie en estos momentos. España y Bélgica siguen empatados a 1. Estamos en el minuto 70. Y no es cierto. ¿Qué?
76.
Ya va avanzadito el partido y seguimos en 1-1. En una de esas nos vamos a tiempos extras. Están de un lado al otro de la cancha. Es un toma y daca constante. Nada para nadie en estos momentos, ¿eh?
Y una noticia, Thibaut Courtois, el portero belga, uno de los mejores porteros del planeta, tiene que salir por lesión y esto puede ser gravísimo en caso de que se vayan a tanda de penales.
Bueno, pues ahí tienen, yo estoy harto nervioso, la neta. Traigo mi camisetita de España, pero no veo claro. Quisiera yo que ya cayera el siguiente gol de España para asegurar el triunfo y el avance de la Furia Roja, pero no veo que suceda fácilmente.
Bueno, vamos a escuchar, primero que nada, este problema que se ha suscitado por las distintas plataformas que transmiten partidos del Mundial. Resulta que la gente se está peleando por este delay o este retraso. Y nosotros lo vivimos en la oficina en la que estamos trabajando. Sí. Estábamos viendo el partido en no sé qué plataforma y de repente oíamos... ¡Gol!
De un edificio junto o de una oficina junto. Y
dos minutos después nosotros veíamos lo que había pasado, o un minuto y medio, y era muy frustrante.
Jode muchísimo. Jode muchísimo porque además si sabes, por ejemplo, que está jugando México o una selección afín a la afición mexicana, pues oyes el ¡ah! Y ya sabes que metió gol y estás atrasado un minuto y te echa a perder todo. Es como si te dicen qué va a pasar en la película. Muy molesto.
Pues sí, la gente se está peleando por este retraso o delay en las transmisiones en diferentes bares. Adelante.
Se armó la batalla por el delay y esto se fue al carajo, señores. Esto es una postal de cómo estamos viviendo también. Con el nivel de intensidad, el nivel de justificar cualquier cosa con tal de cagarnos a p***adas a veces. Es un tema que está pasando mucho en este mundial. Está inundada de notas la red en este momento cuando vos ponés delay, partido mundial. Por ejemplo, hay una nota del diario La Capital de Rosario explicando técnicamente la cuestión. O sea, ya es un fenómeno que merece analizarse. Dice, el delay no depende únicamente de la velocidad de Internet. En realidad es el resultado de una serie de procesos técnicos que atraviesa la transmisión antes de llegar al televisor, la computadora o el celular. Cada señal debe pasar por distintas etapas. La producción televisiva, okay, la comprensión del video...
Gracias. Y sí, de repente hay gente a la que le llega la notificación del gol antes de que lo vea en la tele.
¡Qué molesto!
Y pues sí te lo echa a perder. Sin duda. Poco, ¿no?
Y ahorita estábamos platicando durante el corte comercial del señor Videgaray y su servidor. Este asunto de que no esté en la tele abierta el mundial entero, que yo entiendo que ya hace mucho tiempo que no es así, y que tengas que pagar por aquí, pagar por allá, y tener este servicio de streaming y el otro para ver los partidos, siento yo que le ha restado un poquito esta calidad de juego mundial al asunto, ¿no? Como que no todo mundo puede acceder, yo estoy seguro que habrá muchísimos fanáticos a los cuales, pues sí les parece caro, les resulta oneroso, impagable, un servicio de estos de streaming, o sea, pues son, no sé, $1,000 por un paquete mundialista con cierta compañía y que no tienes mil pesos para pagarlo.
Y no
hablemos
de los boletos del estadio, ¿no?
No, bueno, ya
por las nubes.
Entonces siento que eso sí le resta la sensación de que es un juego para todo el mundo y de todo el mundo, ¿no? Que era a mí lo que
es un negocio de la FIFA.
No, sin duda. Y entiendo que además de todo hay costos a cubrir. Hay costos a cubrir, sin duda, pero siento que sí le resta esta sensación de que es un juego del mundo y para el mundo, ¿no? Es para los que lo pueden pagar y para los que pueden ir al estadio y para los que pueden conseguirse sus streaming.
Plataformas.
Digo, y son realidades, ¿eh? No me estoy peleando con la realidad, así es. Vivimos en el capitalismo y pues ni modo, pero sí le quita un poco. Pero
también este mundial son 104 partidos.
Sí.
Cuando éramos niños, tú y yo pasaban en la televisión los partidos más relevantes, no pasaban todos los partidos del Mundial, hasta donde yo recuerdo.
Sí.
Pero hoy en día, pues algunos, los de la selección, están en televisión abierta y los demás, pues ni modo. Si los quieres ver, tienes que suscribir a una plataforma y eso, pues. Pues bueno, oye, hay gran follón en Argentina porque pues ya se están dando cuenta de que no se han ganado el cariño del continente.
No.
Y si bien hay argentinos que atacan a otros países y que se llenan la boca. Y
que no han ayudado, ¿eh?
También hay argentinos que se están dando cuenta de lo que está pasando. ¿Podemos escuchar estas voces argentinas, mi estimado Nuevo, por favor?
Hay una argentinofobia en todo el mundo tremenda. Sí.
Hemos aportado igual, ¿eh? Hemos apoyado para que se
genere. Yo creo que muchas veces se verá que en los festejos, especialmente del Divo y de otros jugadores, fueron bastante soberbios, es cierto. Ahora, pues sí hay una argentinofobia clarísima, donde hay un odio tremendo. Lo veo en los mexicanos, en los uruguayos ahora, en los chilenos, en los españoles.
Tenemos que ver el por qué somos odiados. Porque nosotros nos hacemos odiar.
Ahora sí, vamos a llevar,
ahora nos vamos a llevar más con Egipto. Nos peleamos con todos, mirá, porque con Chile, con México, somos maleducados, fanfarrones. Le faltamos el respeto, estoy cansado de decir esto, le faltamos el respeto a Uruguay. Qué lindo copita, nos ganaron. México, meto el mismo ejemplo, el mejor jugador del Chavo. Es una falta de respeto. Vos te ganás el odio.
Bueno, pues eso, mira, yo creo
gran
que.
Gran autocrítica por parte de estos argentinos.
Un ejercicio de introspección nos viene bien a todos, ¿no? Y yo creo que todos los países, pues, tenemos un pie del cual cojeamos, ¿no? En México tenemos nuestros malos hábitos, no sé, las celebraciones estas donde estás violentando la propiedad de los demás, y donde hay excesos de alcohol y donde hay golpizas y cosas muy desafortunadas.
Y mezclar el fútbol con lo político, lo económico.
Sí,
y,
¿Y sabes qué pasa?
¿Cómo maltratan a los argentinos con ciertos temas que no tienen nada que ver con el futbolista?
No, lo que sucede es que en todos los países también tenemos pues individuos estúpidos. No sé, el periodista argentino, la diputada esta, ¿de dónde es? De amarilla, o amarillo, paraguaya, que son pues lo peorcito de la raza humana, ¿no? Y que además de todo tiran la piedra y esconden la mano como el... Y perdóname, pero me pareció muy cobarde de su parte el decir que no fue una cosa xenofóbica. Seas pendejo, cabrón. De veras, o sea, óyete hablar. Y esas, ese tipo de cosas no nos representan como sociedades ni como países, ¿no? Siento que estos argentinos que acabo de escuchar están haciendo lo correcto. Hay que voltearse a ver uno mismo y decir qué puedo arreglar, qué puedo hacer mejor. Y siento que eso nos va a llevar a todos a mejor destino. Ahora, sí está esta suspicacia de que le está ayudando la FIFA un poquito con el arbitraje de Argentina. Pues es que no se puede uno hacer güey, ¿no? O sea, lo que le han permitido a Messi, por ejemplo, con las faltas, no quiero yo demeritar el funcionamiento de la escuadra argentina, que de verdad, qué equipazos son y qué bien han jugado este Mundial.
Y Messi es el mejor de la historia, en mi opinión.
Como muchas otras cosas, pues tienen la mano negra ahí de ciertos funcionarios, en este caso de la Federación.
Pues yo no sé si tengas razón en lo que dices, pero vamos a escuchar a esta periodista española, experta en fútbol, diciendo algo semejante, pero aportando factos. Adelante.
Es que no somos ciegos. El problema es que no somos ciegos. El problema es que todos hemos visto a Infantino prácticamente rezar un Padre Nuestro para que Argentina ganase. Es que no somos ciegos. El problema es que hemos visto cómo Leo Messi casi lesiona a un jugador rival y no se le sacó tarjeta roja. Y nos quedamos con que es que no, luego hizo un hat-trick. Es que no tenía que haber estado en el terreno de juego. Es que no debería haber disputado el siguiente partido. Y ellos se lo toman como una acusación personal, como un tema de Estado. Pues no, no es un tema ni de Estado ni de nación. Ya está, es una realidad.
Mbappé ha felicitado.
Faltaría más.
Hombre, es que solo faltaba.
Si no lo hace...
¿Cómo que por qué? Porque ya que te mojas con uno, mójate con todos. Pero mira cómo hoy no hemos visto a Infantino así diciendo ¡ay, Dios mío, de mi vida, virgencita!
Yo dijo que era neutral.
Por favor.
Yo como neutral.
No, claro, no, yo también soy neutral, pero quiero que gane el Real Madrid de José Mourinho. Es que...
Tú eres muy cariñoso con...
Sí.
Pues yo creo que esta mancha ya quedó para siempre en esta Copa del Mundo. Gane quien gane, siempre se hablará del favoritismo.
Correcto.
Usted ahora tiene la última palabra, usted que nos escucha a través de la corneta.
Tomemos unas llamadas a ver si les parece que realmente hay un sesgo. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? No tenemos tiempo, me lleva. ¿Y si sí, nuevo? ¿Y si una? Una.
Mira,
una,
la polémica va a seguir de aquí hasta que acabe el Mundial. Entonces, el lunes, ¿qué te parece?
Fíjate cómo nos trata como niños chiquitos. Mira, te puedo dar chance después, mi vidita, pero ahorita no, porque tienes que
terminar este paleta.
Programa.
Pues es que estás
toma esta paleta y cállate.
Hora que es,
toma
wey.
Esta paleta y cállate, güey.
No, mañana.
O sea, ¿por qué? Aquí están las sucias manos corporativas de nuestros malditos patrocinadores que no nos dejan hablar todo el programa si queremos. ¡No voy a vender nada! ¡Revolución!
Vamos al top ten, entonces. El top ten del día de hoy se llama... Mal momento para decir... A veces se gana... Y a veces se pierde.
Che, a veces se gana y a veces se pierde. No, ya. Vamos directamente a la número 10. Mal momento para decir a veces se gana y a veces se pierde.
En un trío, cuando el otro güey se equivoca, ¡ay, bueno, ni modo, a veces se gana, a veces se pierde! Ay, esto no está mal, ¿eh?
Pero con esa tranquilidad, con esa parsimonia.
Okay. A ver, un poquito más.
Pero si no, no estás probando una salsa. O sea, porque es violento el evento, está siendo...
Sí. Entiendo perfectamente, la invasión.
No sé, güey.
O te sale gratis la escort, pero a la mera hora te dice... Ahora me toca a mí. A veces se gana y a veces se pierde, ¿no? O te dice, ahora me toca a mí.
Ahora voy yo, güey.
Vamos a la que sigue, la número
9. Pero si te dice, ahora te toca a ti, ¿no? Ahora te toca a ti, cabrón. Ok. Mal momento para decir que a veces se gana y a veces se pierde. Me quedé como el perro de las dos tortas. Ni la Secre ni la de Conta me hace caso. Pues a veces se gana y a veces se pierde, ¿no? Así fue la fiesta de la oficina este año.
Eso pasa, ¿no? Es que está incompleto. Me quedé como el perro de las dos tortas. Ni la Secre ni la de Conta me hicieron caso. Ni modo, me toca con mi esposa. A veces se gana, a veces.
¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Qué feo. Vamos
terrible,
a ver.
Terrible.
Es terrible. La número 8.
En el velorio. No estés triste, compadre. Al menos ahora sabe dónde va a estar el compadre. No, perdón. No esté triste, comadre. al menos ahora sí va a saber dónde está el compadre el resto de su vida. A veces se gana y a veces se pierde.
O sea, y usted sabe dónde es el entierro, ¿no? Como antes. Bueno, la que sigue es la número... ¡Gol!
¡Gol!
¿De quién?
¡España!
¡Una puta!
¡Al minuto 87!
¡Venga! ¡Ah, qué buena noticia!
Un tiro de larga distancia de fuera del área que escupe el portero, que no es Thibaut Courtois, que tuvo que salir por lesión, y Williams se las empuja.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito gol! Lo estoy viendo ahorita mismo y de verdad que me da gusto ver nada más. ¡Qué chulada! ¡Gol de España! Esto me hace feliz. De modo, a la belga no le gustó, pero a la belga pues se van a tener que acostumbrar a no haber ganado, ¿no?
Uf, uf, uf. Ah, qué tranquilidad.
Yo creo que ya este arroz ya se coció, ¿no? Minuto 88 del partido.
Pues pon tú que añadan, compensen con otros 8, porque no he estado compensando hasta con 10, 11.
8, te reviento el chocho. Vamos a la número.
7.
Mal momento para decir a veces gana y a veces se pierde. Por fin llegó la hora de tu operación en el IMSS, pero se equivocaron de ojo.
No.
A veces se gana, a veces se pierde.
Se doblaron el ojo rojo. La ok, la que sigue es la número.
6.
Para siempre.
Ahora sí ya no ve nada. Pero bueno, mal momento para decir que a veces se gana y a veces se pierde. La número, ¿qué?
6. Me quedé sin quincena. Pero bueno, la familia de la bailarina seguro lo va a disfrutar mucho. A veces se gana y a veces se pierde.
Total, la cosa es que algún niño sí va a cenar hoy. Los míos no, pero bueno, ni pedo.
Ya.
Ok, qué feo.
La número.
5.
Mal momento para decir a veces se gana y a veces se pierde. Estás acostado, viendo las estrellas. Pero porque se voló el techo de tu casa con el huracán. A veces se gana y a veces se pierde, ¿no? Mira nada más qué bonito cielo quedó después de la tormenta.
Vamos a la que sigue, la número
4.
Confundes a tu novia con su gemela.
Ajá.
Y terminas en la cama con tu suegro. A veces se gana, a veces se pierde.
No, esa termina en a veces se gana y a veces se gana. Okay. En la cama con tu suegro.
Híjole, yo...
Visualízalo.
Conozco bien a tu suegro y acabo de visualizarlo.
Yo conozco muy bien al tuyo y lo acabo de ver.
No,
haciéndote
no,
un masajito en los hombros.
No, arroba. ¿La que sigue? ¿Qué número es?
Arroba. Ya no sabe ni qué dice.
Ya no sé, es que me perturbó la imagen, güey. Arroba es la corneta FM.
Qué horrible, amiguito. Bueno, a ver.
La número, ¿qué? ¿3? ¿2? Uno. Por fin vas a lavar la cazuela. Pero no le han quitado los frijoles. A veces se gana y a veces se pierde.
No. Pero todavía quedan cáscaras de frijol pegadas.
Fíjate que este adjetivo nunca lo había escuchado.
A ver, no me digas.
Vamos a la número
1.
Mal momento. Sales. A veces se gana y a veces se pierde.
Sales del antro. Por fin te ligaste a alguien y resulta que está chostomizada. A veces se gana y a veces
chostomizada.
¿Se pierde?
¿Como customizada?
Chostomizada, tío.
Chostomizada, güey.
Chostomizada.
Pero eso no existe, ¿no? O sea, no te pueden poner un... Te pueden quitar.
Sí, sí te pueden poner. También.
Pero sí, bueno, pero es todo un... Sí, bueno, sí te pueden poner.
Sí, sí se puede chostomizar a un hombre trans, ¿no? Está chostomizado.
Ok, qué terrible, güey.
Que es lo contrario. Pero bueno, hemos llegado al final de esta semana futbolera. Solo queda la próxima semana.
Correcto.
Pero hay muy buenos partidos. El día de hoy se está jugando España-Bélgica. Va ganando España 2-1 en el minuto 89. Mañana a las 11 de... mañana sábado 11 a las 3 de la tarde, Noruega e Inglaterra. Y a las 7 de la noche, Argentina-Suiza. Tremenda jornada. Después, ¿qué tenemos más adelante? El domingo, nada. El lunes, tampoco.
Ok.
Y el domingo...
Martes y miércoles tenemos partidos que van a poder escuchar aquí, en este espacio, de hecho, en vivo. Van a escuchar las magistrales narraciones que sucederán justo en el horario de la corneta. Nosotros queríamos hacer programa, pero pues les va a tocar transmisión de fútbol con los mejores partidos del Mundial.
Sí, y el martes 14 de julio, la primera semifinal, donde ya está Francia, esperando rival, y el miércoles la otra semifinal. Y se nos está acabando el Mundial, güey. Ya quedan 6 partidos o 7 nada más.
Así es, se está terminando. Pero
lo voy a extrañar horrible. Sobre todo voy a extrañar a Félix Fernández, pero bueno.
Es que no puedo hacer, no soy mujer, güey, no puedo oír dos conversaciones a la vez. Estaba yo viendo el gol de España.
Informamos que quedan 4 minutos de partido. El árbitro decidió compensar con 7 minutos nada más.
Este arroz ya se coció, ¿no?
Y este arroz parece ya haberse cocido, pero esta todo puede pasar en el fútbol. Esta paella ya está.
No.
Y fíjate, creo que Alberto Lati atinó a su pronóstico de 2-1, o fue Félix.
Creo que fui yo el que dijo 2-1.
2-1,
según no sé, habrá que checar las grabaciones.
¡Brujo!
Pues la verdad era lo que deseaba y espero que así se quede. Me choca esta sensación de ya quiero que se acabe el partido. Se me hace poquitera y pinche. Pero la estoy teniendo en este momento, quiero que se termine el partido.
No, todo lo hemos vivido.
Pues sí. Y perdón, Macropay, de verdad los quiero mucho, pero estaba yo viendo la jugada. Pero ya, ahí tienen.
Tragando camote.
Estaba viendo la jugada, güey. Estaba yo viendo mi golecito de España, perdón.
¿Tenemos algo con qué cerrar, mi querido Nuevo?
Claro. Una grosería. No, ya no tenemos nada con qué cerrar.
No, Nuevo. No pierdas, por favor, no ese audio que nos hizo favor de regalarnos el señorito San Cristóbal.
Se acabó. Bueno, muchas gracias. Chorizo? ¿Qué dices? ¿Sabrá chorizo?
El día que el Estaca me conoció, lo primero que pensó fue...
¿Te sabrá chorizo? El otro día que me estaban haciendo un favor oral, me preguntaba yo, ¿te sabrá chorizo?
Está medio mal cortado al principio, ¿no? Pero bueno,
sí. ¿Te sabrá o le sabrá? ¿Qué se dijo? ¿Qué se oyó? ¿Te sabrá chorizo?
Es que estaban muy encimados el uno en el otro, pero...
Como siempre.
Ah, ok. Eso grábalo también. No sé si puedes grabar eso. También toma tu audio e incluyelo en alguna de tus pinches producciones, che nuevo. ¿Te sabrá chorizo? Es que estaban muy encimados el uno en el otro.
Okay. Nos escuchamos en punto de las 7 a través de esta misma frecuencia en La Delantera. Hoy con Pati Cantú, Alberto Lati. ¡Ay, casi caigo!
Félix Fernández. No, cállate. Es más, nos quedamos en lo que termine el partido. Pon el partido nuevo. ¿No tenemos narración?
Güey, el nuevo tiene que ir a comer. Ya déjalo
descansar. Que se joda. El arquero después de la falta de Lukaku. Vamos a quedarnos a ver el partido.
Último minuto, Juan.
Es un minuto. Correcto, nuevo. Bueno, ¿qué
Bélgica
te cuesta?
Se va a quedar nuevamente en la orilla. Difícilmente van a poder igualar lo hecho en el 2018, porque era una generación muy importante. Ahora tienen nombres importantes igual, pero la inercia me parece menor. También pues ya me parece que vimos los últimos minutos de Kevin De Bruyne en Copas del Mundo, por ejemplo. Thibaut Courtois alcanza a llegar a otra, pero pues... aceptable la calificación.
Por ella de zurda por abajo se la queda el guardameta, Juan.
Aceptable calificación de Bélgica, bien lo decías. Creo que cumplieron con llegar a los cuartos de final, era lo que se esperaba de ellos. Y pues España también, por ahora, cumpliendo ya con semifinalista a segundos de acabarse este partido.
Y viene la selección de España. Rodri recibe la pelota tocando en corto. Bélgica tiene que recuperarla ya si quiere crear una nueva jugada. España está a 10 segundos.
El árbitro se lleva el 10 segundos a la boca.
Para
lo va a soplar.
España que va toda
cuando lo sople la pregunta, ¿no?
El toque hacia atrás, la sacó un gol. España va a regresar a semifinales como en el 50, como en el 2010. Cuando
se acabó. ¿Te sabrá chorizo?
España es semifinalista.
Sí. Ni modo. A Bélgica le supo a chorizo lo que se tragó. Se tragó 2 goles de España y me da mucho gusto que continúe la furia roja.
Por Bélgica les agradecemos a los belgas enormemente haber echado de este torneo a patadas a la selección gringa. 4-1.
Eso sí.
Después de la trampa de Donald Trump. Pero pues llegó España y adiós a la belga.
Bueno, pues a la belga le damos las gracias, les damos la despedida y nosotros nos vamos también, muchas gracias.
A la belga le rezas, ya.
Gracias a Macropay, de verdad. ¿Cómo los quiero, Macropay? Ahorita mismo voy a ir a comprar un celular a crédito. Bueno, vamos y venimos, no se muevan estos. ¡Ah, no! No vamos y venimos ni madres, ya, adiós, güeyes. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.